los delirios de grandeza, la manipulación y el deseo de control extremo son algunas de las principales características de las personalidades psicopáticas. Su carencia de empatía y desconexión emocional les permite cosificar e instrumentalizar a las personas para utilizarlas y llevar a cabo sus más oscuras fantasías. Existen muchos asesinos psicópatas que han confesado que tener la capacidad de decidir si una de sus víctimas vivirá o morirá les proporciona una enorme sensación de poder, como si fueran una especie de dios. Y es que si bien algunos han llegado incluso a cometer actos de canibalismo para sentir que poseen completamente a otra persona, como afirmaría el mismo Jeffrey Dahmer en una de sus últimas entrevistas, otros se conforman con mantenerlas en cautiverio por periodos prolongados. Uno de los ejemplos más infames es el de los asesinos seriales Leonard Lake y Charles Eng, quienes entre 1983 y 1985 secuestraron a unas 25 personas antes de torturarlas y matarlas en el condado de Calaveras, California. Ambos sujetos utilizaron un búnker para raptar mujeres y convertirlas en sus esclavas sexuales, mientras las grababan con una cámara, proyecto al que bautizaron como Operación Miranda. A finales de 1997, en Rusia se registró un hecho que guarda ciertas similitudes con este caso, y que no solo despertó interés nacional, sino que incluso medios estadounidenses y japoneses viajaron para documentarlo. Aún así, Alexander Comin y su cooperativa de esclavos no suelen ser referenciados en libros o compendios sobre crímenes famosos, a pesar que la retorcida historia parece sacada de una verdadera película de terror. A mediados de los años 90, Rusia se encontraba en una situación inestable debido a las repercusiones de la disolución de la ex Unión Soviética, la cual incluso a día de hoy ha sido catalogada como una de las mayores catástrofes geopolíticas del siglo XX. Todo esto no solo se vio reflejado en una severa crisis económica, sino también en el estancamiento generalizado y pobres condiciones de vida entre la población. La ciudad industrial de Vyatske Polyany, ubicada en el óblast de Kirov y habitada por poco más de 40.000 personas, no fue la excepción. Cientos de personas sin hogar deambulaban por las calles y estaciones de trenes, buscando comida o algún refugio para protegerse del frío. Y mientras la mayoría de los soviéticos podían acceder a pequeñas dachas a las afueras de la ciudad, algunos habitaban las denominadas Yaroshovkas, edificios de departamentos prefabricados de 5 pisos y sin ascensores, que fueron construidos a principios de los años 60 en toda la ex Unión Soviética. Su particular diseño, además de convertirse en una alternativa económica y rápida de edificar, buscaba generar espacios reducidos con la finalidad de resolver algunas problemáticas comunes de las familias soviéticas de la época, como el congelamiento de las cañerías o lo costoso que podía resultar calefaccionar una habitación demasiado amplia. Sin embargo, con los años, las dimensiones de las Yaroshovkas se convirtieron en otro inconveniente debido a los altos índices de hacinamiento. Estas construcciones contaban con una sala de estar, una pequeña cocina, un baño con media tina, dos habitaciones regulares y en algunos casos un tercer cuarto sin ventanas. Tampoco tenían un estacionamiento propio, por lo que aquellos afortunados que eran propietarios de un vehículo preferían rentar o comprar espacios especialmente diseñados para protegerlos de la nieve y los ladrones. Los bloques de garajes, sumamente populares durante aquella época, no solo se limitaban a ser un sitio para aparcar un coche, sino que los propietarios solían transformarlos en talleres de reparación, en donde guardaban sus herramientas y piezas de repuesto. También eran utilizados como una suerte de bodega privada para almacenar libros, ropa vieja, muebles, electrodomésticos, bicicletas e incluso provisiones para el invierno. Debido a que muchas de las viviendas soviéticas eran pequeñas y carecían de privacidad, los hombres acudían con regularidad a los bloques de garajes para sociabilizar con sus vecinos, convirtiéndolos en verdaderos lugares de esparcimiento. Dichas condiciones no cambiarían demasiado tras la caída de la ex Unión Soviética. El 21 de julio de 1997, Irina Ganyushkina, de 22 años, se presentó en el departamento de policía de Vyatske Poliani para realizar una extraña denuncia. Esta aseguraba que en el mes de enero de ese mismo año, había sido raptada por un par de sujetos que abusaron sexualmente de ella y que la mantuvieron encerrada junto a otras mujeres en un búnker subterráneo, el cual estaba ubicado a las afueras de la ciudad, en un bloque de garajes llamado Idealni, específicamente en el cobertizo número 198. De hecho, explicó que en el lugar incluso fue testigo de un asesinato. En un principio, los agentes no creyeron la historia de la joven, se burlaron de ella e incluso amenazaron con enviarla a un hospital psiquiátrico, pero cuando esta comenzó a dar los nombres de las mujeres que supuestamente estaban dentro del búnker, saltaron todas las alarmas. Ganyushkina nombró a Vera Tolpaeva, Tatiana Melnikova y Tatiana Kosikova, todas desaparecidas entre los años 1995 y 1996. Al mismo tiempo aseguró que Tolpaeva había sido cruelmente torturada y que uno de sus captores la obligó a beber líquido de frenos, tras lo cual falleció. El dueño del garaje número 198 del recinto Idealni sería identificado como Alexander Komin, un sujeto desempleado de 44 años. Komin solo contaba con antecedentes penales por haber participado en una pelea cuando tenía 18 años, delito por el cual fue condenado a 3 años de prisión. Poco antes que la policía se presentara en el recinto número 198 del bloque de garajes Idealni, Ganyushkina les advirtió que Komin era un hombre sumamente peligroso y que debían tener cuidado, pues siempre llevaba consigo una navaja o un destornillador afilado. Las escaleras que dirigían al interior del búnker estaban electrificadas y había una bombona de gas que explotaría si se activaba alguna de las trampas dispuestas en el lugar. Apenas una hora después que se realizara la denuncia, Alexander Komin fue descubierto abriendo la cerradura del mismo garaje y detenido inmediatamente por un grupo de agentes, quienes le exigieron que desconectara la electricidad y bajara delante de ellos por un pequeño agujero que había en el piso, el cual, según las declaraciones de Ganyushkina, conducía al búnker oculto. Lo que los oficiales descubrieron en su interior los dejó atónitos. El sitio se encontraba a una profundidad de 9 metros y contaba con 3 habitaciones, 2 pequeñas y una principal de 6 metros de largo por 3,5 de ancho. Esta última estaba asegurada con una compuerta de hierro y los muros estaban cubiertos con colchones para evitar que los sonidos fueran escuchados por algún curioso que merodeara por la zona. Había fotografías de mujeres desnudas y celebridades de la época en todos los rincones, además de imágenes religiosas y otras de connotación macabra, como demonios y monstruos. En el lugar también había varias máquinas de coser, trozos de tela y una gran cantidad de ropa bordada. En su interior fueron encontradas 2 mujeres, identificadas como Tatiana Melnikova y Tatiana Kosikova. Ambas lucían agotadas, estaban desnutridas, deshidratadas y en sus frentes tenían tatuadas toscamente la palabra esclavo. serían sacadas a la superficie con una venda en los ojos, pues llevaban 2 años sin ver la luz del día y posteriormente llevadas a un hospital. Comin aseguró que las mujeres trabajaban para él a cambio de comida y refugio, y que estaban allí por voluntad propia, pero fue llevado a la comisaría en calidad de detenido para continuar con la investigación. Su versión de los hechos resultaba poco creíble, pues era evidente que Melnikova y Kosikova se encontraban en condiciones inhumanas y habían sido víctimas de abuso. Al mismo tiempo, Irina Ganyushkina afirmó que el cómplice de Comin era un sujeto llamado Alexander Mijiev, a quien de hecho conocía desde pequeña porque era su vecino. Este sería detenido al día siguiente, pues se encontraba hospitalizado tras haber sido sometido a una operación de estómago. Al verse acorralado, Mijiev confesó que Comin lo había convencido de construir un búnker bajo su garaje, en donde la idea era esclavizar a varias mujeres que trabajaran para ellos fabricando ropa y realizando todo tipo de bordados, prendas que posteriormente eran comercializadas a buen precio. El oscuro negocio llevaba funcionando más de 2 años y habían secuestrado a un total de 7 personas, de las cuales solo 3 continuaban con vida. Y si bien Mijiev ayudó a Comin a llevar a cabo su excéntrico plan, aseguró que estaba aterrorizado por su comportamiento y pensaba que en cualquier momento podía asesinarlo. De hecho, Comin no estaba conforme con el búnker que había montado junto a su cómplice y tenía proyectado construir una ciudad completa bajo tierra con cientos de esclavos que le procuraran beneficios económicos y consiguieran satisfacer sus necesidades sexuales. Alexander Nikolayevich Comin nació el 15 de julio de 1953 en la ciudad de Vyazhe Polyany, Óblast de Kirov, Unión Soviética. No existen datos exactos sobre su entorno familiar o su infancia, pero aparentemente en la escuela era un chico tranquilo, con calificaciones promedio y no llamó mayormente la atención de sus profesores. Según sus propias palabras, cedidas en una entrevista tras su arresto, a la edad de 7 años solía deambular por los bosques cavando profundos agujeros, uno de sus pasatiempos favoritos. Existe la posibilidad de que la fantasía de crear un escondite subterráneo, en donde pudiera hacer todo lo que quisiera, estuviera rondando en su cabeza desde temprana edad, pero más allá de mencionar esta afición, no fue capaz de explicar por qué lo hacía. Tras graduarse de octavo grado, Comin sería arrestado por participar en una pelea donde un sujeto terminó gravemente herido y sería condenado a 3 años de prisión. En la colonia penal comenzó a trabajar como sastre, labor en la que se desempeñaba especialmente bien. De hecho, lo disfrutaba tanto que tenía planeado convertirse en costurero una vez que fuera dejado en libertad. Mientras cumplía su condena, Comin conoció a un reo que en cierta ocasión le contó una historia que lo obsesionaría por el resto de su vida. Este le confesó que había sido encarcelado cuando la policía descubrió que tenía varias personas secuestradas en el sótano de su casa, a quienes obligaba a trabajar para él. El sujeto le explicó que buscaba por las calles a hombres y mujeres sin hogar, a quienes engañaba con promesas de dinero, comida o alcohol, para luego llevarlos a su vivienda, en donde los amenazaba y encerraba. Comin saldría en libertad en 1974, y después de estudiar un par de años en una escuela técnica, se graduó como sastre, pues tenía el sueño de convertirse en un diseñador de vestuario. Sin embargo, las oportunidades laborales en la era soviética eran más bien escasas, y tuvo que conformarse con otro tipo de empleos. Trabajó como electricista, personal de mantenimiento en una fábrica y a principios de los años 90 como vigilante nocturno. Fue allí donde trabó amistad con Alexander Mijiev, un joven ingeniero que tampoco había conseguido un empleo que cumpliera con sus expectativas. Ninguno de los dos hombres estaba conforme con su sueldo. Hablaban constantemente de realizar todo tipo de negocios que les proporcionaran mayores ingresos, hasta que cierto día Comin le confesó que tenía una idea con la que llevaba fantaseando durante años, pero que no se había atrevido a llevar a cabo durante el estricto régimen soviético, pues de ser descubierto seguramente lo habrían fusilado. Dicha idea consistía en esclavizar mujeres en un búnker subterráneo y obligarlas a cultivar verduras y bayas en un invernadero para luego venderlas en el mercado. De esta forma evitarían pagarles un sueldo y los beneficios serían mayores. Comin estaba convencido que tras la disolución de la ex Unión Soviética, todo tipo de crimen o delito tenía altas probabilidades de pasar desapercibido, pues las autoridades estaban más ocupadas en contener la debacle económica que se avecinaba que en dar con el paradero de un par de personas desaparecidas. Aún así, insistió a Mijiev que debían conseguir mujeres jóvenes, sanas y en lo posible que no tuvieran hogar ni familia, pues de esta forma nadie las estaría buscando. Fue así como en 1991, ambos hombres dieron inicio al que llamaron Proyecto Invernadero y comenzaron a cavar un agujero en el piso del garaje número 198 del bloque Idealni para construir un búnker que a su vez serviría de mazmorra. Comin pasaba varios días a la semana trabajando en su macabro plan, transportando materiales de construcción y grandes cantidades de tierra en una carretilla. Para justificarse, explicaba a los propietarios de los estacionamientos vecinos que estaba construyendo un invernadero para cultivar sus propios vegetales. Aquello no despertó mayores sospechas, pues era una práctica bastante común entre aquellos soviéticos que habían vendido sus vehículos y que aún conservaban un garaje, aunque a ninguno se le había ocurrido construir un búnker dentro de ellos. Sin embargo, Comin comenzó a tener varios problemas con su pareja, una mujer con la que vivía desde hacía pocos meses en el número 53 de la calle Skolnaya. Sus constantes salidas terminaron por agotarla y finalmente lo abandonó. Por su parte, el hombre no le dio mayor importancia, pues estaba obsesionado con su proyecto. A medida que los trabajos en el búnker avanzaban, Comin comprendió que existían otras formas más eficientes de beneficiarse de aquel espacio. Por aquel entonces adquirir prendas de vestir era bastante costoso y gran parte de la población prefería comprar ropa usada o sencillamente restaurar la que ya tenían. Un taller de costura podía transformarse en un negocio todavía más lucrativo que un invernadero, sobre todo si no había necesidad de pagarle a las trabajadoras. A partir de entonces, Comin decidió que las futuras víctimas debían cumplir con otro requisito esencial: saber coser y bordar. Durante 4 largos años, los hombres continuaron con la construcción del búnker, hasta que finalmente quedó terminado a principios de 1995. Este se encontraba a una profundidad de 9 metros, contaba con una habitación principal de 6 metros de largo por 3.5 de ancho, además de otras 2 pequeñas cámaras de almacenamiento. Utilizando sus conocimientos en electricidad, Comin instaló una escalera de metal en la única entrada al búnker, que estaba conectada a un par de interruptores de 380 voltios, y también diseñó una trampa con una bombona de gas que haría explotar todo el lugar en caso de que los esclavos intentaran huir. Compró 3 máquinas de costura, un par de mesas de trabajo y varios materiales para producir todo tipo de prendas, además de cubrir las paredes con colchones y colocar una puerta metálica para insonorizar la habitación principal. La instalación contaba con electricidad, ventilación, una cama, un televisor y una cocinilla, aunque no había baño ni agua potable. La ambiciosa idea de Comyn había tomado forma, y aquel búnker parecía una pequeña fábrica que solo necesitaba del capital humano para ponerse en marcha. La tarde del viernes 13 de enero de 1995, a las afueras de la escuela número 3 de la calle Gagarin, Alexander Mijiev consiguió que una mujer alcohólica que deambulaba por la zona, identificada como Vera Talpaeva de 33 años, lo siguiera hasta el garaje de su amigo con la excusa de beber un poco de vodka. Ella misma se le había acercado para pedirle un cigarrillo, y en vista de que no tenía dinero, estaba lloviendo y hacía frío, accedió a la invitación del desconocido. Una vez que la pareja llegó al garaje, fueron recibidos por Alexander Comyn, quien de inmediato le ofreció a Talpaeva un vaso de vodka mezclado con clonidina, una potente droga que en pocos minutos la dejó inconsciente. Cuando la mujer despertó, ya estaba encerrada dentro del búnker y comenzó a ser víctima de todo tipo de abusos. Vera Talpaeva consiguió satisfacer las exigencias sexuales de sus captores, sin embargo no sabía coser ni tampoco estaba dispuesta a aprender el oficio, lo que no tardó en irritar a Comyn, quien amenazó con torturarla y matarla si no le conseguía a una joven que trabajara como costurera. Posiblemente Talpaeva se sintió acorralada y no tuvo más alternativa que cooperar. Fue así como confesó que conocía a una mujer llamada Tatiana Melnikova, la cual trabajaba esporádicamente bordando ropa. No recordaba su dirección exacta, pero sabía que su vivienda estaba ubicada en la calle Parohodnaya. Comyn estaba tan ansioso porque su fábrica clandestina comenzara a funcionar, que se dirigió inmediatamente al sitio indicado, con la intención de encontrar a la mujer y secuestrarla. Sin embargo, como no tenía la dirección, comenzó a deambular sin rumbo por la zona, hasta que se topó casualmente con un antiguo compañero de prisión, Nikolai Malik. Ambos hombres se pusieron a charlar, y en cierto momento Comyn le preguntó si conocía a alguna mujer que trabajara como costurera, pues aseguró que tenía planeado abrir una fábrica de ropa y estaba en busca de personal. Malik le dijo que su pareja sabía coser bastante bien y que podía estar interesada en el puesto de trabajo. Su nombre era Tatiana Melnikova, de 35 años, y la casa que compartía con ella estaba ubicada en la calle Parohodnaya. Por azares del destino, Alexander Comyn había dado con el paradero de la misma mujer que había salido a buscar aquella noche. Comyn invitó a Malik y Melnikova a su garaje, en donde su cómplice, Alexander Mijiev, los estaba esperando. Les ofrecieron un vaso de vodka mezclado con clonidina, y la pareja quedó inconsciente a los pocos minutos. Finalmente habían conseguido a una mujer capaz de utilizar una máquina de coser, sin embargo tenían un problema, y era que mantener recluido a Nikolai Malik no formaba parte del plan. Comyn sabía que Malik era un delincuente agresivo y que posiblemente se negaría a cooperar. De hecho, existía la posibilidad de que intentara atacarlos o darse a la fuga, por lo que le ordenó a Mijiev que lo desnudara y ambos lo sacaron del garaje en mitad de la noche. Lo arrastraron en un trineo hasta una zona apartada, lo cubrieron con ramas y nieve, arrojaron su ropa cerca del sitio y dejaron que se congelara a una temperatura de menos 20 grados. El cuerpo del hombre sería encontrado 2 semanas más tarde, y como tenía antecedentes de ser un gran bebedor, las autoridades pensaron que posiblemente se encontraba en estado de ebriedad cuando se quedó dormido a la intemperie. De hecho, encontrar vagabundos o alcohólicos que morían de hipotermia en plena calle no era nada nuevo para la policía, por lo que en ningún momento se pensó que podía tratarse de algún crimen. Mientras tanto, el cruel negocio de explotación ideado por Comin comenzó a dar sus primeros frutos. Melnikova no tuvo más opción que ponerse a trabajar día y noche bajo amenazas de muerte, cortando y cosiendo batas, pantalones y ropa interior que sus captores vendían a buen precio en el mercado negro. Y si bien Vera Talpaeva pasó a convertirse en una esclava sexual y trataba de colaborar con otros quehaceres dentro del búnker, había varias tareas pesadas que no era capaz de llevar a cabo. Alexander Comin estaba obsesionado con instalar un baño con agua potable, una chimenea, un pequeño invernadero y otro par de recámaras, por lo que finalmente decidió que esta vez secuestrarían a un hombre joven y fuerte para que realizara las excavaciones. Nuevamente recurrió a Talpaeva para que le recomendara a alguien con dichas características, y la mujer le indicó que había un sujeto de apellido Turín que solía emborracharse en un bar ubicado en la calle Uritsky. El 21 de marzo de 1995, a las afueras de una tienda de licores en la calle Uritsky, Comin y Mijiev divisaron a un hombre que coincidía con la descripción entregada por Talpaeva. Comenzaron a charlar con él y lo invitaron a un garaje cercano para emborracharse. A las pocas horas estaba inconsciente y encadenado dentro del búnker, aunque Talpaeva les advirtió que no era el mismo hombre que les había recomendado. En realidad, se trataba de un ex soldado de 37 años llamado Evgeny Shishov. Shishov tenía una personalidad fuerte y se negó a colaborar con sus captores. Estuvo encadenado a una de las paredes del búnker durante una semana, y aunque Comin intentó doblegarlo por medio de torturas, no lo consiguió. A ratos incluso charlaba con su torturador, hasta que cometió un error fatal. En cierto momento comentó que había trabajado como electricista durante su juventud, lo que inmediatamente puso en estado de alerta a Comin. Todo el sistema de seguridad de su preciado búnker estaba basado en terminales eléctricos que él mismo había instalado, y si Shishov tenía ciertas nociones de electricidad, podía ser capaz de cortar la corriente de las escaleras. Bajo su punto de vista, representaba un riesgo enorme mantenerlo allí, y con aquella confesión había firmado su sentencia de muerte, por lo que procedió a fabricar una silla eléctrica casera para matarlo. Comin diseñó el artefacto con 2 interruptores, y si bien solo bastaba con accionar uno de ellos para activar la corriente, quería que Vera Talpaeva y Tatiana Melnikova fueran las que ejecutaran a Shishov. Pensaba que de esta forma ambas mujeres se sentirían culpables y se asumirían como cómplices de un crimen, por lo que ante cualquier eventualidad no lo delatarían. Comin ató con correas a la víctima, la sentó en la silla y le enrolló un par de cables desnudos en un brazo y otro en una pierna. Finalmente dio la orden y solo Talpaeva accionó el interruptor. Melnikova no fue capaz, a pesar que Comin amenazó con cortarle la nariz. De todas formas, Evgeny Shishov murió a los pocos segundos, después de recibir una enorme descarga eléctrica. Minutos más tarde, Alexander Mijiev, quien no estuvo presente durante la ejecución, ayudó a Comyn a deshacerse del cadáver, el cual enterraron en una zona boscosa. Tras la ejecución de Shishov, Vera Talpaeva se ganó la confianza de Comyn. Este le permitió salir del búnker con la condición de que le consiguiera otra mujer que supiera bordar, pues la demanda de prendas de vestir era alta y no daban abasto. Tras ser dejada en libertad y en vez de acudir a las autoridades, Talpaeva salió en busca de una nueva esclava. Fue así como el 16 de julio de 1995 llevó hasta el garaje a Tatiana Kosikova, de 36 años. Aunque trabajaba esporádicamente, la mujer tenía varios problemas económicos y se encontraba en un grave aprieto con la justicia. Semanas antes había robado un pastel desde una tienda para regalárselo a su hija, pero fue descubierta. A raíz de este delito, debía enfrentar una audiencia en donde corría el riesgo de ser encarcelada. Kosikova sería rápidamente sometida por Comyn y Mijiev y encerrada en el búnker, en donde Melnikova le enseñó a utilizar la máquina de coser, pues si bien sabía algo de costura, no era demasiado hábil. Por aquel entonces, Tatiana Melnikova estaba sumida en una profunda depresión y había considerado quitarse la vida, pues las condiciones dentro del búnker eran sencillamente inhumanas. Trabajaban 16 horas al día y solo comían pan y cáscaras de patatas fritas. Tampoco contaban con baño o agua potable, se les permitía lavarse cada 7 días con una cubeta de agua, debían defecar en un papel, orinar en un tarro y esperar que los desperdicios fueran sacados del refugio cada 2 semanas, por lo que el lugar era insalubre y fétido. Kosikova, en cambio, no estaba dispuesta a morir allí dentro. Escribía frases optimistas en las paredes, fabricaba talismanes para la buena suerte y, en última instancia, convenció a Melnikova de que debían unir fuerzas para rebelarse contra sus captores. En cierta ocasión, Comyn bajó al búnker para continuar con la excavación de una de las habitaciones contiguas. Entonces Melnikova y Kosikova se acercaron sigilosamente y bloquearon la manilla de la puerta con un sartén, dejándolo encerrado. Aunque la intención de las mujeres era escapar, ignoraban cómo desactivar el sistema eléctrico de las escaleras, por lo que el intento de fuga fracasó. Comyn rompió la chapa de la puerta, les dio una brutal golpiza y les advirtió que se arrepentirían de lo que habían hecho. Primero las azotó 10 veces en la espalda con una manguera y una cadena a modo de castigo. Luego les quemó las manos con una vela y finalmente les dio a elegir entre cortarles la boca de oreja a oreja o permitir que les tatuara la palabra esclavo en el rostro. Las mujeres estaban aterradas y no tuvieron más alternativa que escoger la segunda opción. Utilizando una rudimentaria máquina para tatuar, Comyn les grabó la palabra esclavo y otros garabatos en la frente y bajo los ojos, con la única intención de humillarlas. Pero el intento de fuga trajo consigo más consecuencias. Esta vez las mujeres estaban obligadas a usar collares y grilletes y debían cortar y coser 32 batas al día. Ambas se amanecían trabajando sin parar para cumplir la cuota, pues Comyn les advirtió que si no lo hacían, les cortaría la nariz. La brutalidad mostrada por Comyn posiblemente asustó a Vera Talpaeva, pues si bien se había comprometido a buscar otros esclavos en las calles de la ciudad, y no estaba forzada a estar todo el tiempo dentro del búnker, tras este incidente decidió huir. La fuga de Talpaeva enfureció a Comyn, aunque estaba lo suficientemente seguro de que la mujer no lo delataría a la policía, pues ella misma había activado el interruptor con el cual fue ejecutado Evgeny Shishov en la silla eléctrica, y aquello la comprometía demasiado. De todas formas, se vio obligado a salir él mismo en busca de una nueva víctima. A principios de 1996, y mientras recorría la estación de trenes de Gorki, Comin vio a una bella chica que parecía algo desorientada y rápidamente entabló conversación con ella. Se trataba de Tatiana Nasimova, de 27 años. Esta le confesó que no tenía hogar ni tampoco dinero, por lo que Comin la invitó a su garaje con la promesa de comida, bebida y un puesto de trabajo en una fábrica. De esta forma consiguió engañarla para que lo acompañara y bebiera un vaso de vodka con clonidina, tras lo cual perdió el sentido y fue encerrada dentro del búnker. Si bien Nasimova era una joven atractiva y no tardó en convertirse en el juguete sexual de Comin, con el pasar de los días quedó en evidencia que padecía de graves problemas mentales y que era incapaz de aprender cómo se utilizaba una máquina de coser. De hecho, ni siquiera entendía que había sido secuestrada, que estaba dentro de un búnker o que era víctima de abusos sexuales. Comin comprendió que Nasimova no podría colaborar en la fabricación de ropa, pero aún así decidió mantenerla cautiva porque era sumisa, ingenua y podía disponer de ella cuando quisiera. Pocos meses más tarde, la joven cayó enferma y se convirtió en un problema para sus captores. Las otras dos mujeres intentaron cuidarla, sin embargo, Nasimova padecía de leucemia y su salud se deterioró rápidamente. En cierto momento, Tatiana Kosikova llegó a convencer a Comin de que era mejor dejarla en libertad, pues no le quedaba demasiado tiempo de vida y debido a su retraso mental sería incapaz de delatarlo a las autoridades. Sin embargo, de un momento a otro, el hombre cambió de opinión y la dejó encerrada en uno de los cuartos pequeños, con la intención de matarla de hambre. Tras varios días de agonía, y mientras la joven estaba demasiado débil como para defenderse, Comin le colocó un embudo en la boca y la obligó a beber líquido de frenos, lo que le produjo la muerte en un par de horas. Esa misma noche cogió el cadáver de Nasimova, lo montó en un trineo y salió en dirección a la morgue de la ciudad, pues según él quería dejarlo a las afueras del edificio, a modo de broma. Sin embargo, durante el trayecto avistó a un par de transeúntes y prefirió abandonarlo a un costado de la calle antes de darse a la fuga. El deteriorado cuerpo de Tatiana Nasimova sería encontrado poco después, y la policía no realizó ninguna investigación en torno a su muerte. Durante los meses siguientes, la demanda de prendas de vestir en el mercado negro aumentó y Comin se vio en la obligación de salir en busca de una nueva esclava. Sin embargo, mientras recorría la ciudad, se encontró casualmente con Vera Talpaeva. El hombre la convenció de que regresara con él, pues el negocio había crecido y estaban ganando bastante dinero vendiendo todo tipo de vestuario, manteles, guantes de cocina y cojines bordados. Incluso le prometió que serían socios si era capaz de conseguirle los materiales adecuados para la producción de ropa, a lo que finalmente la mujer accedió. Al mismo tiempo, y para demostrar su lealtad, Talpaeva se ofreció a buscar una nueva esclava para el búnker. En enero de 1997, Talpaeva conoció a una joven comerciante de 22 años llamada Irina Ganyushkina, la cual se encontraba buscando un apartamento para mudarse con su prometido y su hija de poco más de un año. No contaba con demasiado dinero, pero Talpaeva le comentó que conocía a un sujeto que alquilaba pisos a un buen precio y la convenció de que la acompañara al garaje de Comin, en donde el hombre le sirvió un vaso de vodka mezclado con pastillas para dormir. Ganiushkina despertó dentro del búnker completamente desorientada y al lado de dos mujeres con los rostros tatuados. Estas le advirtieron de inmediato que era mejor seguir todas las órdenes de sus captores o su vida correría grave peligro. A pesar que Vera Talpaeva cumplió con su parte del trato y le llevó a una nueva esclava, Comin no confiaba en ella y jamás la perdonó por haberse dado a la fuga. No pasó demasiado tiempo antes de que la encerrara dentro del búnker y comenzara a torturarla dándole descargas eléctricas y azotes con cadenas. Incluso la ató a una mesa de trabajo y le clavó agujas bajo las uñas ante la mirada de horror de las otras mujeres. Finalmente Comin decidió que debía morir y ordenó a Tatiana Melnikova a que le suministrara una inyección con líquido para frenos, pero esta se negó a hacerlo. Talpaeva, quien se encontraba en pésimas condiciones, intentó tranquilizar a Melnikova, afirmando que no dejaría que Comin la convirtiera en su cómplice. Fue así como ella misma se bebió un vaso con el líquido, el cual le produjo una terrible agonía que duró casi 15 horas. Esa misma noche, Alexander Mijiev llegó al búnker para ayudar a Comin a sacar el cadáver de Talpaeva a la superficie y lo enterraron a las orillas de un lago congelado. A pesar de la aterradora experiencia, los días siguientes fueron de relativa calma. Comin visitaba con mayor frecuencia el búnker y si bien seguía siendo exigente con la producción de ropa y abusaba sexualmente de Ganyushkina, lucía mucho más tranquilo e incluso feliz. De hecho, ni siquiera se enfadó cuando descubrió que la nueva esclava no sabía coser ni bordar. Fue entonces que Melnikova y Kosikova se dieron cuenta que Comin parecía haberse enamorado de ella. Ambas mujeres recomendaron a Ganyushkina que se mostrara más cariñosa con él e intentara ganarse su confianza para que la dejara salir del búnker y pudiera dar aviso a la policía, y la joven aceptó. Como parte del plan, le ayudaron a escribir un poema de amor que poco después Ganyushkina le entregó a Comin, y este no solo se sorprendió, sino que incluso lloró de emoción. A partir de entonces, cuando el hombre bajaba al búnker, le llevaba cereales, pan, leche y carne, alimentos que Ganyushkina compartía con sus otras dos compañeras. También le regaló una caja de lápices cuando descubrió que la joven sabía dibujar. Le pidió que realizara distintas ilustraciones para decorar el lugar e incluso le dijo que quería tatuarle uno de los brazos con un dibujo diseñado por ella misma. Ganyushkina dibujó una rosa y permitió que el hombre se la tatuara fingiendo entusiasmo. Poco después, Comin se obsesionó con la idea de tener un hijo con ella, por lo que comenzó a inseminarla con una jeringa, hasta que finalmente Ganyushkina quedó embarazada. No pasó demasiado tiempo antes que Comin le propusiera a la chica que se fuera a vivir con él a su apartamento, aunque con la condición de que contrajera matrimonio inmediatamente. Salir a la superficie parecía ser una excelente oportunidad para escapar y denunciarlo, por lo que Ganyushkina aceptó. Sin embargo, la joven no acudió a la policía, sino hasta 3 meses más tarde, el 21 de julio de 1997. Según las declaraciones de Irina Ganyushkina, durante todo ese tiempo estuvo vigilada tanto por Alexander Comin como su cómplice, Alexander Mijiev. También aseguró que Comin llevaba todo el tiempo consigo una navaja y que incluso dormía con ella en la mano. Mientras la joven se encontraba en el departamento, encontró un cuaderno en donde Comin tenía un mapa y varias anotaciones. Fue allí que descubrió que aquel búnker era solo el comienzo de un plan mucho más ambicioso y descabellado. Comin soñaba con expandir las excavaciones con un intrincado sistema de túneles y recámaras que llegaran hasta las orillas del río Viatka para canalizar el agua. De esta forma, podría mantener cientos de mujeres bajo tierra, embarazarlas y formar familias con todas ellas. La ciudad subterránea tendría una sola finalidad: que todos sus habitantes trabajaran para él, confeccionando ropa y cultivando vegetales en invernaderos. Con el pasar de los días, Ganiushkina no pudo evitar mostrarse inquieta. Comin le preguntó qué le ocurría, y esta aseguró que extrañaba a su hija Nastia, a la cual había dejado con unos tíos el día que fue secuestrada. El hombre le propuso que fueran por ella para que vivieran juntos y de paso se presentaría ante la familia como su futuro esposo, a lo cual la joven accedió. Los familiares de Ganiushkina sospecharon de inmediato cuando lo vieron llegar con su nuevo novio. Comin la doblaba en edad y parecía un sujeto extraño, pero la chica intentó tranquilizarlos, explicando que ambos estaban comprometidos y que venían por la niña pues estaban viviendo en un departamento y tenían una buena situación económica. La pareja se llevó a Nastia con ellos, pero a los pocos días la joven sufrió un aborto espontáneo y Comin quedó sumamente afectado. A pesar de todo, en las semanas siguientes comenzaron los preparativos de la boda. Sin embargo, el abuelo de Ganiushkina falleció repentinamente y la ceremonia fue cancelada. Comin era un hombre sumamente supersticioso y aseguró que todo aquello era un mal presagio. Alexander Comin estaba de cumpleaños el día 15 de julio, por lo que decidió realizar una fiesta a la cual invitó a un par de amigos y a la familia de su futura esposa. Mientras todos estaban bebiendo y comiendo, Comin drogó a Ganiushkina y volvió a meterla dentro del búnker sin motivo aparente. Al día siguiente llegó a buscarla y se excusó diciendo que estaba borracho y que aquello no volvería a ocurrir. Ganiushkina temía por su hija porque el hombre la tenía en el departamento y también la había drogado la noche anterior, por lo que prefirió aceptar las disculpas para regresar con ella lo antes posible. Curiosamente, Comin parecía arrepentido de lo que había hecho. Trató de complacer a Ganiushkina toda la semana, insinuando que abandonaría su idea de tener esclavas y que estaba dispuesto a enviarle comida envenenada a Melnikova y Kosikova para reafirmar su fidelidad. Luego comenzó a decir que haría desaparecer el búnker, tapándolo con tierra y con las mujeres dentro. El 21 de julio, Comin le avisó a Ganiushkina que saldría del departamento. Era la primera vez que la dejaba sola, pues su socio, Alexander Mijiev, estaba hospitalizado tras ser sometido a una operación de estómago. La joven le dijo que tenía que llevar a su hija al pediatra y que necesitaba algo de dinero para el autobús. El hombre se lo entregó y poco después se marchó. Pocos minutos más tarde, Irina Ganiushkina se presentó junto a su hija de 2 años en la comisaría de Vyatsky Polyany para realizar la denuncia. Tanto las declaraciones de Alexander Mijiev como las de las 2 mujeres cautivas, Tatiana Melnikova y Tatiana Kosikova, coincidían con las de Irina Ganiushkina. Sin embargo, Alexander Comyn insistió en que todas las mujeres de su búnker acudieron a él de forma voluntaria. Si bien resultó ser un psicópata con rasgos paranoicos, de alguna u otra forma siempre intentaba involucrar a otras personas en sus planes. Estaba seguro que si los convencía de cometer algún tipo de delito, entonces podría chantajearlos y no se atreverían a traicionarlo por miedo a ser enviados a prisión. Sabía que tenía bajo control a Alexander Mijiev, pues este participó activamente en la construcción del búnker, abusó de las mujeres que reclutaron y recibía beneficios económicos de la venta de ropa en el mercado negro. En el caso de Vera Talpaeva, fue la responsable de llevar a varias de las víctimas hasta su garaje y activó uno de los interruptores de la silla eléctrica en la cual Evgeny Chichov fue ejecutado. Incluso cuando comenzó a desconfiar de ella y decidió matarla, intentó obligar a Tatiana Melnikova a que le inyectara el líquido de frenos para involucrarla en el crimen, aunque finalmente la víctima decidió beberlo por su propia cuenta. Al ser entrevistado en prisión, Alexander Comyn reconoció que si bien tuvo varias parejas a lo largo de su vida, todas lo abandonaron. No comprendía los motivos, lo que a su vez lo frustraba y posiblemente originó su odio y desprecio hacia las mujeres. Curiosamente, Comyn bajó la guardia cuando conoció a Irina Galyushkina, de la cual se enamoró. Pensó que podrían formar una familia y supuestamente contempló la idea de abandonar el proyecto del búnker, aunque es más probable que en cualquier momento comenzara a desconfiar de ella y la asesinara. Por otro lado, la absurda idea de construir por sí mismo una ciudad completa bajo tierra, con cientos de mujeres esclavizadas que trabajarán para él en fábricas de ropa e invernaderos, dejaba en evidencia un trastorno delirante crónico, y no una psicosis, pues no sufría de alucinaciones visuales o auditivas, no tenía trastornos cognitivos, ni tampoco una desconexión con la realidad. De hecho, algunos de sus vecinos declararon que parecía un sujeto completamente normal, respetuoso y agradable. Los especialistas que lo entrevistaron consideraron que se trataba de un sujeto perverso, pero mentalmente sano, consciente de la gravedad de los crímenes que había cometido y capacitado para enfrentar un juicio. Todos los periódicos rusos difundieron la espeluznante historia, causando un enorme impacto que incluso despertó el interés de medios de comunicación extranjeros. Al mismo tiempo, Tatiana Kosikova y Tatiana Melnikova fueron entrevistadas en televisión, en donde narraron su terrible experiencia y enseñaron sus rostros marcados con la palabra esclavo. Las autoridades locales abrieron una cuenta bancaria para que el público les donara dinero y pudieran borrar los tatuajes. Sin embargo, no se recibió ni un solo rublo. Según una nota publicada por el New York Times el 28 de agosto de 1997, esta aparente falta de solidaridad por parte de la ciudadanía se debía más a la desconfianza que despertó el caso. Todas las víctimas de Comyn tenían un historial de matrimonios rotos o antecedentes por delitos menores. Incluso se publicó una entrevista realizada a una mujer llamada Nadezhda Kamskaya, la cual declaró a los periodistas norteamericanos: "Una mujer normal jamás habría sobrevivido a semejantes condiciones. Una mujer normal habría muerto o habría matado al hombre". Por lo visto, dichas declaraciones eran compartidas por gran parte de la población rusa. También existían dudas con respecto al verdadero rol de Irina Galyushkina en el caso, pues si bien fue ella la que denunció a Comyn, Estuvo 3 meses fuera del búnker, compartió almuerzos y fiestas con su familia y no solicitó ningún tipo de ayuda. La joven insistió en que el hombre siempre estaba armado con una navaja o un destornillador y que temía que hiriera a sus padres, a sus abuelos o a su hija, pero para muchos resultaba sospechoso y se comenzó a rumorear que en realidad la joven se había enamorado de su secuestrador. El juicio contra Alexander Comin y su cómplice Alexander Mijiev comenzó en junio de 1999. Mijiev sería acusado de secuestro, explotación, abuso sexual y condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Regional de Kirov, mientras que a Comin se le sumaron además 4 cargos de asesinato y recibió cadena perpetua. Solo pasaron 4 días antes que el cuerpo de Comin fuera encontrado en su celda. Se había cortado la arteria femoral con un objeto afilado y murió desangrado el 15 de junio de 1999, a la edad de 45 años. Tras la repentina muerte de Alexander Comin, el caso dejó de ser noticia en los medios rusos. Sin embargo, al poco tiempo, se descubrió que alguien estaba dejando figuras religiosas y flores en su tumba. Se especuló que quien iba a visitarlo al cementerio donde estaba enterrado era Irina Ganyushkina, posiblemente porque seguía enamorada de él, pero ella lo negó en varias entrevistas. La joven intentó rehacer su vida junto a su hija, recibió ayuda de su familia y rentó un apartamento. Lamentablemente para Tatiana Melnikova y Tatiana Kosikova, las cosas fueron muy distintas. A pesar que aparecieron varias veces en televisión contando su desgarradora historia, por lo visto no despertaron la simpatía del público. Nadie hizo donaciones para borrar los tatuajes de sus rostros, y el gobierno tampoco les proporcionó ningún beneficio. Tampoco fueron aceptadas en ningún trabajo, por lo que quedaron sumidas en la más absoluta pobreza. En el año 2004, Tatiana Melnikova sería encontrada sin vida en un basural, lugar donde recogía sobras para alimentarse. Los exámenes forenses dictaminaron que había fallecido de un paro cardíaco. Tatiana Kosikova también vivió en la indigencia durante años, hasta que un artista local se conmovió con su historia y decidió ayudarla. El hombre pagó una operación para borrar sus tatuajes y además le rentó un pequeño apartamento, pero la mujer fallecería de un infarto poco después, en el año 2005. En el año 2017, y tras cumplir su sentencia, Alexander Mijiev salió en libertad y se mudó a Moscú, en donde comenzó a dar varias entrevistas a los medios de comunicación, afirmando que estaba arrepentido y que su mayor pecado era haberse dejado influenciar por Comin. A mediados de octubre del año 2019, Mijiev aceptó la invitación a un popular programa de la televisión rusa llamado En Realidad, en donde se enfrentaría en un cara a cara con Irina Ganyushkina. La mujer lo increpó porque ambos se conocían de pequeños y tras ser encerrada en el búnker en ningún momento intentó ayudarla. Mijiev, por su parte, argumentó que no podía hacer nada porque Comin sabía dónde vivía su esposa y su hija y seguramente las mataría si intentaba traicionarlo. Aunque el hombre trató de convencer al público de que Comin lo manipulaba y que le tenía miedo, existían varios testimonios de algunos ex compañeros de prisión que aseguraban que Mijiev era un tipo con un carácter bastante fuerte y que difícilmente se dejaría intimidar por alguien. Sin embargo, en cierto momento, Mijiev sorprendería a toda la audiencia al afirmar que mientras Ganyushkina estaba viviendo en el departamento de Alexander Comin, mantuvo una relación amorosa a sus espaldas con otro sujeto que vivía en el mismo edificio. Aquellas declaraciones indicaban que la joven no estuvo todo el tiempo supervisada por su captor y que contaba con muchas más libertades de las que declaró ante las autoridades. Ganyushkina intentó defenderse de las graves acusaciones, pero se puso sumamente nerviosa y no supo expresarse. Una de las dinámicas más polémicas del programa consistía en someter a los invitados a un detector de mentiras. Cuando Irina Ganyushkina pasó por el polígrafo y fue interrogada por el especialista Romanos Tiusanin, este llegó a la conclusión que la joven pudo haber alertado mucho antes a la policía de que había sido secuestrada y que aparentemente no le preocupaba el bienestar de las otras dos mujeres que estaban en el búnker porque padecía del síndrome de Estocolmo. Solo se atrevió a huir cuando comprendió que si Comin se enteraba de que tenía un amante, seguramente la mataría. Romanus Tiusanin también le preguntó si era ella la que iba a dejar juguetes y flores a la tumba del asesino, pero la mujer lo negó. Poco tiempo después, en el año 2020, se descubrió que la persona que visitaba el cementerio y dejaba las ofrendas era Tatiana Kosikova, quien por lo visto estaba enamorada de Comin. En algunas entrevistas cedidas por Kosikova tras salir del búnker, describió a su secuestrador como un verdadero demonio, pero existe un registro en específico en donde hizo un comentario bastante curioso, asegurando que tenía lindos ojos. Poco después se filtraron algunas declaraciones oficiales que señalaban que no todo era trabajo dentro del búnker y que a veces Comin llegaba con alcohol y bebía con las mujeres toda la noche. En el mismo documento se menciona que Tatiana Kosikova reconoció que cuando el hombre estaba demasiado borracho, incluso lo tomaba en brazos y bailaba con él, pues era delgado y de corta estatura. Alexander Mijiev fallecería en el año 2022 a la edad de 55 años y a causa de un paro cardíaco. A día de hoy, Irina Ganyushkina es la única superviviente a la cooperativa de esclavos de Alexander Comin. Si bien sigue siendo discriminada y conseguir un empleo estable le ha resultado difícil, pudo criar a su hija, se convirtió en abuela y estuvo casada durante un tiempo, a pesar que dice sentir cierta aversión hacia los hombres a raíz de su traumática experiencia. Ganyushkina sigue afirmando que le resultó imposible huir y dar aviso a las autoridades durante los 3 meses que estuvo viviendo en el departamento de Comin en 1997 y que lo hizo apenas tuvo la oportunidad. Y aunque insiste en que en ningún momento sintió simpatía por él, aún lleva consigo el tatuaje que le hizo en el brazo mientras estuvo encerrada dentro del búnker. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.